Mateo 11, capítulos, perdón, capítulo 11, versículos del 16 al 19. En esta historia que venimos, en este relato que el Señor Jesucristo ha venido trayendo acerca de Juan el Bautista, de su función como el que prepararía el camino del Señor, el que lo bautizó. Y la función que Jesús ha venido a traer después de él. Así que de esto se trata en el día de hoy, capítulo 11, versículos del 16 al 19. Y la palabra del Señor dice: Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: Os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Amén. Oramos. Bendito Señor, Padre eterno. Estamos una vez más aquí, delante de ti, Señor. Reconociendo nuestra incapacidad, reconociendo nuestra pequeñez, nuestra pecaminosidad, pero reconociendo mayormente tu santidad, tu poder, tu gracia y tu favor, Señor. Esta tarde que nos reunimos, Señor, una vez más para aprender de ti, Señor. Te pido que, como decía el Señor Jesucristo, que tengamos oídos para oír lo que tu palabra nos quiere enseñar, Señor. Dame la capacidad para poder comunicar tu palabra, esta palabra que es viva, que es eficaz y que es cortante como espada de doble filo, Señor. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Hemos venido avanzando en en esta narrativa que trae el Señor Jesucristo. Estamos en el mismo contexto. El Señor Jesucristo ha hablado referente a Juan. Recordamos que Él había enviado a sus discípulos, a dos de sus discípulos, a preguntarles si Él era aquel que ellos esperaban, el Mesías esperado, o era otro que habría de venir. Jesús ha respondido a estos discípulos de Juan, diciéndoles o haciéndoles manifiesto las señales que se han venido haciendo, que dan evidencia de lo que el Antiguo Testamento manifestaba acerca de el Mesías. A través de esto, cuando los discípulos de Juan se van, el Señor Jesucristo empieza a hablar acerca de quién es Juan, a estas personas que estaban a su alrededor. Muchas personas estaban allí y podríamos decir que muchos estarían preguntándose, wow, ¿qué pasó con Juan? ¿Qué está preguntando esto? ¿Qué dudas tiene? El Señor, wow, lo regañó. ¿Qué? Y el Señor Jesucristo hace manifiesto en realidad quién es Juan, el papel que él ha desempeñado, la función como ese profeta que los antiguos habían anunciado. Y que Él cumple esa palabra, esas profecías, precisamente anunciando al Mesías. Y en este mismo caminar viene. El Señor Jesucristo había hablado acerca de que Juan era aquel Elías que habría que venir, que habría de venir. Que Él anunciaba a ese Mesías y que si ese que Él estaba anunciando era Jesús, entonces Él era el Mesías. Él proclama abiertamente quién es Él. Proclama su deidad. Y él concluye diciendo, el que tenga oídos para oír, que oiga a toda esta multitud que estaban allí. Es algo que podemos ver cómo hay personas que estaban allí dudando, personas que en su condición no podían apreciar lo que verdaderamente él era en ese momento que estaba frente a ellos. Jesús le explica a la audiencia de discípulos como a nosotros quién es Juan el Bautista. Él lo dice claramente. Él dice que él es Elías que habría que venir, pero no de una manera literal, sino que venía en el corazón y el espíritu de Elías. Ese profeta que vendría después de 400 años de silencio a proclamar nuevas palabras del Señor. Y el Señor dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y lo que sucede después de esta palabra del Señor Jesucristo, el libro de Mateo no nos dice, pero en el versículo paralelo de Lucas nos dice que fue el resultado de esto que el Señor Jesucristo estaba hablando acerca de Juan. Y dice Lucas 7:29, todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Aquí vale la pena explicar quiénes fueron los que entendieron, los que oyeron con esos oídos que dice el Señor para oír. Fueron el pueblo y los publicanos. Recordemos que Jesús está en áreas donde en Galilea la mayoría de esta población era gentil. Desde luego había un gran número de judíos también. Y de hecho el Señor ha mandado a sus discípulos a proclamar el Evangelio a esas ovejas perdidas del pueblo de Israel, que eran los judíos. Pero aquí hay algo muy, muy curioso en el versículo siguiente. Dice, bueno, el versículo 29 dice que los publicanos y el pueblo cuando oyeron justificaron a Dios bautizándose en el bautismo de Juan. O sea, para arrepentimiento, ese ritual que simbolizaba ese arrepentimiento y esa limpieza de pecados. Versículo 30, más los fariseos y los intérpretes de la ley. Estos son los doctores, estos son los eruditos, estos son los piadosos, los santos de aquella época. Los expertos en las escrituras, dice, desecharon los designios de Dios. O sea, rechazaron ese propósito por el cual el Mesías había venido. Ellos rechazaron todo lo que el Señor había venido hablando acerca de quién era Juan, de quién era él y cuáles eran esos motivos o el propósito para ellos venir. Respecto de sí mismos, o sea que rechazaron esos propósitos de la venida del Mesías para ellos mismos, no siendo bautizados por Juan. Pero no, nosotros no tenemos de qué arrepentir, nosotros no tenemos de qué limpiar, nosotros somos puros, nosotros somos limpios. Versículo 31, y dijo el Señor, ¿a qué compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Es ahí donde Mateo continúa. Versículo 16 de Mateo 11, ¿mas a qué compararé esta generación? Cuando hablamos de generación, generación es una multitud de personas. Cuando hablamos de generación estamos hablando de un tiempo, en particular de años. Una generación aproximadamente se compone de, podríamos decir, de 40 años, de pronto un poco más. Ese periodo de tiempo donde se levanta un grupo de personas, un grupo de seres humanos de una misma edad y van creciendo en esa misma generación. Pues se habla de la generación de los 60, la generación de los 70, la generación de los 80 y así por el estilo. Jesús dice aquí, refiriéndose a generación, a los líderes religiosos de esa época, como lo dice Lucas 7:30, aquellos fariseos y los intérpretes de la ley que rechazaron ese mensaje en el cual venía o se manifestaba el propósito del Mesías venir a ese lugar. A ellos se refiere, a esos líderes, los judíos tercos y perversos, que no se complacían en nada. Para esta gente no había nada que les pudieran decir, porque ellos se creían impenetrables, ellos se creían que para ellos no había discurso, para ellos no había palabras, porque ellos eran el pueblo escogido de Dios, ellos por default o por ya de hecho ya tenían su entrada al cielo. Y es lo que Jesús critica de ellos. Ellos no se complacieron en nada, ni en el ministerio de Juan, ni en el de Cristo, sino que lo único que hicieron fue criticar, rechazar, ir encima de ellos a toda hora haciendo la vida imposible, siempre con difamaciones, siempre con cosas para indisponerlos. y dañar lo que era el mensaje que ellos estaban trayendo. Entonces dice el Señor Jesucristo, es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Es importante, esto es una parábola que el Señor trae aquí. Una parábola es una figura literaria. Una parábola la utiliza mucho el Señor Jesucristo y de hecho, cuando empecemos el capítulo 13 vamos a ver varias de ellas. Una parábola, perdón, es traer un relato cotidiano, algo normal a la vista de todos para expresar una verdad detrás de ello. Y Jesús lo utiliza muchas veces, y eso es lo que está haciendo aquí. Él trae una comparación, cuando dice muchachos, esta es una palabra diminutiva que significa niños. Él está hablando aquí tomando una escena directamente de la vida diaria, una vista de un grupo de niños, de hecho dos grupos de niños que están haciendo una obra de teatro, están jugando a una obra de teatro. Eso es lo que está él manifestando, que están actuando y lo están haciendo en la plaza de mercado, es el marketplace. Eso es un lugar popular que existe en la mayoría de las ciudades, pueblos y lugares, como por ejemplo cada uno de nosotros en nuestras ciudades, hay una plaza, hay un parque. Por ejemplo en Cali, la ciudad donde yo vengo, hay un parque que está en el centro de la ciudad que se llama la Plaza de Caicedo. Ahí se reúne la mayoría de las personas. Cuando hay un evento público, generalmente sucede ahí, es el centro de la ciudad. Y aquí Jesús está haciendo claro esta obra que estos niños van a llevar a cabo en este lugar. La plaza, vuelvo y repito, en el Nuevo Testamento denota un lugar de reunión, un área grande. Es una plaza pública o un foro. Es algo que tenían las ciudades antiguas como modernas. Era el lugar más frecuentado de la ciudad, al igual que la puerta de la ciudad. Y aquí era el centro de actividades de la vida de esta población, en cada lugar donde lo tenían. En las plazas se reunían los filósofos a discutir doctrinas, como lo vemos en Hechos 17, 17. Pablo discutía en la plaza de Atenas con los filósofos de aquel tiempo. En la plaza se celebraban juicios, Pablo y Silas fueron enjuiciados, de hecho, en la plaza o foro de Filipos, y fueron ordenados, o se ordenó que los azotaran allí. En las plazas también se anunciaban las noticias, era un sitio de distracción, donde la gente se iba a distraer, o era un sitio también donde se llevaban a cabo negocios. En la plaza se reunían las personas en busca de trabajo, eso es lo que vemos también en una de las historias del Señor Jesucristo cuando habla acerca de aquellos trabajadores para la viña, eso lo vemos en Mateo 23, eso lo veremos más adelante. O sea que aquí también en esta plaza era donde los fariseos les gustaba presumir de que ellos oraban más que las demás personas. Iban allá y con el rostro demacrado hacían también alarde de que ayunaban. En la plaza era el centro de atracción. Entonces Jesús trae esta parábola donde hay una pequeña actuación donde consistía en dos grupos de niños que van a actuar, van a traer una presentación cada uno de ellos. En aquel tiempo, una de las actividades que mayormente se llevaban a cabo eran, pues como es en todo lugar, matrimonios y funerales. Y estos niños van a hacer esa representación. Entonces, imaginémonos que algunos de los niños van a jugar a la boda. Como siempre, pues los niños estaban acostumbrados a ver estos eventos sociales, que eran públicos. Recordemos que cuando un matrimonio se llevaba a cabo, eso habían procesiones, la gente iba detrás de ellos, iban con música, la gente bailaba, la gente se divertía, era un momento de gozo, de alegría, estaban allí. Y pudiéramos imaginar estos niños vestidos, la niña de novia con su vestido bien bonito, con sus zapatos altos, el novio con su traje, el niño con su trajecito ahí, bien bonitos, alguien que hacía las veces de pastor o sacerdote, vamos a decir, en aquel tiempo, y celebraban esa boda. Lo hacían todo bien bonito, tocaban la música, tocaban todo muy agradable, pero nadie se alegraba. Nadie cantaba, nadie se divertía. No pasaba nada. Decían, no, eso es muy cursi. Jesús muestra entonces otro grupo de niños que van a jugar a un funeral. Pudiéramos imaginarnos también, ¿no? Un niño de ellos que está haciendo la actuación de muerto. Está otra persona que están ahí llorando. Vemos personas, estas personas que contrataban para que lloraran y lamentaran y todo, que siempre era la tradición en aquel tiempo. Se tendrían a alguien tocando esa música triste de lamento, de llanto. Pero la gente no lloraba. Ah, esto es muy ridículo, esto es muy triste. No jugaban, no participaban de nada de lo que ellos estaban haciendo. Eran totalmente indiferentes, empezaban a criticar, eso es cursi, eso es ridículo. Eso es lo que está queriendo manifestar el Señor Jesucristo. Entonces la conclusión del ejemplo de Jesús es que los niños que actuaron están descontentos por la respuesta de los observadores, por la respuesta de la audiencia. Entonces ellos le dijeron a la audiencia, Mateo 11, 17, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. O sea, lo que les está diciendo aquí, nosotros tocamos flauta, música de matrimonio, música alegre, música de celebración, y ustedes no se inmutaron, ustedes no se alegraron con nosotros. Al contrario, presentamos una actuación de un funeral, canciones tristes, de llanto, de lamento, y ustedes no lloraron. Ustedes no se inmutaron por eso. Así está diciendo Jesús en este relato. Pero entonces, ¿cómo entendemos esta parábola? Siempre en una parábola tenemos que ubicar qué es lo que el Señor quiere decir. Los niños que actuaban la boda, los niños que actuaban la boda de alegría, representan a Jesús. Los niños que actuaban representando el funeral, representan a Juan el Bautista. Y la audiencia que está ahí, que ni se alegra, ni se lamenta, y es prácticamente apática a lo que está sucediendo, y en vez de aportar, lo que hacen es criticar, burlarse, representa a los líderes religiosos. Eso es lo que está manifestando aquí Jesús. O sea que lo que Jesús quiere decir es que Juan el Bautista vino y su papel en la historia era hacer camino para el Mesías, presentarlo, preparar los corazones de todos para ese Mesías tan esperado, anhelado, que estos judíos ansiaban llegaran. Pero no les importó. Juan el Bautista era el que decía que tenían que arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Era un momento de llanto, era un momento de dolor, de arrepentimiento, de quebrantamiento por sus pecados. Pero no lo hicieron. Al contrario, la boda representa la alegría y la llegada del esperado Mesías. Y representaba a lo que Jesús había venido en ese plan del reino de Dios que traería salvación. Jesús había llegado, el Mesías había venido, el reino estaba allí, había traído alegría de muchas formas. Pero estos líderes religiosos no se alegraron, no se gozaron, no vieron eso, no bailaron. Entonces Jesús usa esta analogía para mostrar la forma en que esta o esa generación presente de aquel tiempo que él está hablando lo rechazó. Cómo despreciaron todo aquello que Juan el Bautista les advirtió desde un comienzo y cómo lo que él hizo en su manifestación como Mesías rechazaron. Eso es lo que está haciendo el Señor. Y hace ver también que esta generación de líderes judíos era como una generación infantil, inmadura, sin discernimiento. Tenían oídos, pero no oían. Entonces ahora el Señor muestra el comportamiento de burla y de crítica y de murmuración de estas personas. Aquí ya él enfatiza claramente. Entonces él dice, Mateo 11, 18, porque vino Juan, que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. No aceptan nada. Antes empiezan a insultar, a difamar. Recordamos que Juan el Bautista era una persona que vivía en unas condiciones que estaba apartado. Él estaba fuera de la sociedad. Eso, dijimos anteriormente, es vivir en una forma de ascetismo. Ascetismo son aquellas personas que se apartan del mundo, se apartan de la sociedad, se apartan de todo para ellos vivir una vida solos, con el propósito principalmente de agradar a Dios. Y Juan el Bautista era de esas personas. Él no iba a restaurantes, él no iba a invitaciones en casas. De hecho, él no comía comida regular como cada uno de nosotros. Él comía langostas, que no es lobster, no es mariscos, eran grillos, como le llamamos nosotros. Y comía miel silvestre. Él se subía a esos panales probablemente y pues peleaba con las abejas para sacarle la miel. Ese era el tipo de persona, una persona tal vez extraño para ellos, una persona que aparece en el desierto trayendo palabra de Dios después de 400 años. ¿Y qué dicen ellos? Ese hombre tiene demonio. ¿Por qué? Porque los estaba impulsando a que se arrepintieran y se bautizaran. Entonces, como no les gustaba, como no les convenía lo que él estaba diciendo, ese hombre tiene demonio. Es así como vemos que las personas a veces utilizan circunstancias cuando no les gusta para no solamente no aceptar las cosas, sino negarlas de una forma ofensiva. Juan proféticamente proclamaba juicio. Juan proféticamente proclamaba condenación y arrepentimiento en el desierto. ¿Y qué decían ellos? Haciendo la comparación que tal vez Jesús había manifestado con los niños. No, ese hombre no es amable, ese hombre es muy áspero. Ese hombre, no, ese hombre es mezquino, ese hombre tiene demonio. Tiene demonio. Entonces, hemos visto a través cuando leemos la escritura que Juan el Bautista tuvo seguidores. De hecho, Andrés, el hermano de Simón, él era discípulo de Juan el Bautista y muchas personas lo siguieron, pero la gran mayoría rechazaron a Juan el Bautista, lo rechazaron. Y los líderes religiosos rechazaron a Juan con críticas y calumnias. De igual manera vino Jesús y lo blasfemaron. Versículo 19, dice el Señor Jesucristo, vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. El Señor aquí vuelve y reafirma su deidad. Cuando Él dice, vino el Hijo del Hombre, recordemos que Él está hablándole a esta cantidad de personas y directamente se está refiriendo a aquellos líderes religiosos que no aceptaron, porque ya vemos cómo los publicanos y muchas personas del pueblo atendieron. Pero estos, a los cuales precisamente el Señor había venido inicialmente, que eran los judíos, a traerle el mensaje de salvación, lo rechazaron. Entonces Él está diciéndole, aquí vino el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es su título mesiánico. Como he dicho anteriormente, hay personas que creen que el Hijo de Dios es su título de deidad y el Hijo del Hombre es su título de humano. No. Hijo del Hombre significa aquel Mesías que habría de venir, cuando vemos la profecía de Daniel 7. O sea que Jesús está haciendo manifiesto quién es Él. Él es el Mesías. Él es el Mesías. Pero, al contrario de Juan el Bautista, que no comía ni bebía, y que precisamente era una de las razones por lo que ellos lo criticaban y lo tildaban de que tenía demonio, Jesús sí comía y Jesús sí bebía. Jesús participaba de cenas. Recordemos que en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, Jesús aparece con sus discípulos en Canaán, donde habían sido invitados para una boda. Jesús está allá. Las cenas de un matrimonio, eso eran comidas esplendorosas, había comida de sobra y eso era por varios días. Y en aquella ocasión es que precisamente el vino que había para la celebración, para los invitados, se agotó. Y es donde Jesús convierte el agua en vino. Fue su primera obra que Él hizo, su primera señal. Porque la Biblia no nos habla de milagros, era la primera señal que Jesús hacía en aquel momento. Jesús tomó vino. Él dice, vino el Hijo del Hombre y come y bebe. Él no está hablando de agua, está hablando de vino. Y tomar vino era una costumbre en aquel tiempo, mayormente para acompañar las comidas, como acostumbran en algunos países del mundo, en Italia, en España, en muchas regiones consumen vino después de las comidas. Jesús participaba en ello, como también lo hacen los españoles, como lo hacen los argentinos, en Chile, en aquellas partes del mundo donde hay producción de uva y se produce el vino, como lo era Israel en aquel tiempo también. O sea que el vino era una bebida común en Palestina. El vino del primer siglo no era jugo de uva, no era welches, como tomamos nosotros aquí en la cena del Señor. Era vino. O sea que a nosotros como cristianos no nos debe sorprender o aterrorizar que se tomara vino. No. Hay textos, y quisiera citar a Arcis Sproul, que él habla referente precisamente a este tema. Esto es uno de los temas que cuando venimos en la predicación expositiva tenemos que tocar y tenemos que ir en honor a la palabra. Son temas que a veces son tabú o son temas que son, digamos, manejados de ciertas formas, pero en honor a la palabra y la verdad tenemos que decir lo que la palabra manifiesta. Quiero citar primero a Arcis Sproul. Él dice: afirmar que el vino del primer siglo no era alcohólico es la imposición de una norma cultural estadounidense por desesperación por mantener una posición no bíblica sobre el tomar vino. Él dice: aunque no hay duda de que hay una vehemente prohibición a la embriaguez en las escrituras, pero no condena el consumo adecuado del vino. Y cuando habla del consumo adecuado, se está refiriendo a una o dos copas en acompañar la cena. No está hablando de acabar una o dos botellas. Está hablando de un consumo adecuado, prudente. Y Jesús usó el vino como ejemplo. En Mateo 9:17 dice él: ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Era algo que era popular, el vino, en Palestina en aquel tiempo. El Señor bebió vino cuando Él celebró la Pascua, en aquella última celebración de Pascua en que precisamente horas, pudiéramos decir, antes de que fuera entregado. Mateo o Marcos 14:23 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, y bebieron de ella todos. En esta copa obviamente había vino. ¿Por qué? Porque al final de precisamente esta celebración, en el versículo 25 de Marcos, al final de la cena, el Señor dice: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, o sea, vino, hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Vemos también Pablo se lo recomendó a Timoteo para sus problemas digestivos. No sabemos qué Pablo tenía, pero él le dice en 1 Timoteo 5:23, no, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Parecía que eso le aliviaba. No quiere decir que ahora en el tiempo moderno nosotros vamos a tomar esa recomendación para aliviar cualquier tipo de situación estomacal que tengamos, porque pudiera antes empeorarla. Si usted sufre de acidez, de gastritis, y se va a poner a tomar vino para aliviarlo, lo único que va a hacer es dañarse más. La Biblia no ordena la abstinencia total de vino. Abstinencia total de vino. 1 Timoteo 3:8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin dobles, no dados a mucho vino. Vuelvo y repito, una copa, dos copas al acompañar la comida. Tito 2:3, a las hermanas: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Esclavas es que el dominio del vino ha tomado control sobre ellas. O sea que ya no se pueden controlar por sí mismas sin tomar vino. Eso sería un extremo. Ya el total. Desde luego, no debemos abusar de esa libertad. Si la Biblia nos dice que podemos tomarnos una copa con la comida o dos, no podemos abusar de esa libertad si estamos con una persona que su conciencia le dice que eso está mal. Tampoco podemos tomar una copa de vino en presencia de alguien que está pasando por una situación de alcoholismo. No, porque eso serviría de tropiezo para la otra persona. Eso es muy claro tenerlo. Si en mi conciencia está que sí lo puedo tomar, pero hay una persona que para ella no se debe tomar, o si para esa persona es una tentación porque está pasando por un proceso de recuperación de alcoholismo, no lo tomo. Y es lo que nos dice Romanos 14, 21. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Esto es algo muy importante. Vuelvo y repito, porque hay personas que batallan para salir del alcohol, o hay personas que para ellos su conciencia les hace pensar que eso es pecaminoso. Entonces lo evitamos, lo evitamos. El problema radica en el uso desenfrenado del vino, que resulta en embriaguez o borrachera. Ahí es donde está el problema. Y la Biblia condena rotundamente la borrachera. En aquel tiempo se habla, desde luego, de vino. Hoy en día tenemos una variedad de diferentes tipos de licores, que eso ya es aparte. Eso ya es algo que se va de la, digamos, de el nivel de alcohol que pudiera tener en comparación con el vino. Aquí estamos hablando de vino. Y desde luego, en nuestros tiempos modernos, esto incluye otro tipo de bebidas. Hay una advertencia severa, severa de la Biblia acerca de lo que es la embriaguez. Isaías 5:11 dice: ¡Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende! Aquellos que comienzan temprano, pasan toda la noche, se levantan y siguen por ahí derecho. Aquí está hablando de eso. ¡Ay! Y este ay, cuando la palabra lo manifiesta, este es una señal de dolor en cierta ocasión, pero también es una señal de advertencia, de juicio. Hay otro versículo que nos dice a nosotros, si manifiesta la severidad de la borrachera, está en 1 Corintios 6:10, donde dice que ni los ladrones, ni los sábaros, ni los borrachos, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea que las personas que están alejadas o prohibida la entrada al reino de los cielos, en esa categoría entran los borrachos. O sea que la embriaguez es una cosa seria, seria. Y la pregunta es entonces, ¿cuánto vino o cuántas copas te producen embriaguez? De hecho, cuando nosotros vemos en lo que es las recomendaciones del Departamento de Motores y Vehículos, vemos la advertencia que existe acerca del consumo de licor. La cantidad de alcohol que se acumula en el cuerpo. Y cuando vemos esto, el nivel de alcohol, muchas veces una o dos copitas de vino. Y esto se mide de acuerdo al peso de las personas, porque una cantidad de vino no le va a afectar de igual manera a una persona diferente. Entonces aquí, vuelvo y repito, ¿cuánta cantidad o cuántas copas te pueden emborrachar? Entonces ahí es donde está la advertencia. Hay que tener cuidado de eso. Es por eso que Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Yo me ponía a ver este versículo, yo decía esta palabra disolución, en lo cual hay disolución. Esta palabra disolución, a mí me gusta mucho ver la raíz de estas palabras. Cuando hablamos de disolución, la Real Academia habla de disolver. Es un rompimiento de lazos, una disolución. Pero estaba viendo también que en el libro Strong habla de algo negativo. Habla de libertinaje. Y en el libro Vine habla de perdición. Esta misma palabra, disolución. O sea que el emborracharse puede traer esto que se llama libertinaje o puede traer perdición. Y estaba viendo también un comentario acerca de este pasaje y decía, la embriaguez daña la mente, el juicio, priva la razón y pone el hombre por debajo de un animal. Trae enfermedades al cuerpo, no es adecuado para alguien que va a hacer negocios o que tiene un deber que cumplir. Abre una puerta para cada pecado y expone la vergüenza y se expone al peligro. Por tanto, no debe beberse. Esas son las consecuencias de andar embriagado. La persona pierde su moralidad. La persona actúa como si no fuera ella, como dice ella, como un animal, irracionalmente. Pierde su vergüenza, anda como quiera, dice lo que quiere. Es por eso que la embriaguez es prohibida. ¿Por qué? Porque una persona embriagada no solamente demerita lo que es la imagen de Dios en él, sino que desacredita a Cristo, quien lo ha salvado. Esa es la realidad de esto. Volviendo al tema, Jesús asistió a cenas. Desde luego, él comió y bebió vino para acompañar la comida de una manera normal, de una manera normal. No siguió ninguno de los rituales nazarenos que tal vez Juan el Bautista llevaba, que él no comía, que él no bebía, y que por eso también lo estaban pues acusando y se estaban burlando de él, que tenía demonio. Pero esta gente que nunca estaba satisfecha, calumnió a Jesús, porque él se reunió con personas, porque él se reunió con incrédulos pecadores para compartirle la palabra. En ese acto de compasión, de amor por aquellos perdidos, él se reunió con ellos y compartía con ellos, comió con ellos. ¿Y qué dijeron de él? Que era un glotón y un borracho. Sí, eso es lo que dijeron, que era un glotón y un borracho. Lo cual es una calumnia porque Jesús nunca estuvo borracho en su vida, de ninguna manera. Continúa diciendo Mateo 11, 19. Y aquí un hombre comilón y bebedor de vino, era lo que decían ellos, y amigo de publicanos y pecadores. Ya hemos visto anteriormente que los publicanos eran aquellas personas que eran israelitas, que eran contratados por el gobierno romano opresor que había conquistado la ciudad, y ellos se empleaban para el gobierno opresor. Este gobierno opresor, pudiéramos decir, el Herodes en aquel tiempo, Antipas en Galilea, él pedía sus taxes. Los taxes eran entregados a él en Galilea y a la vez eran enviados a Roma. Lo que tenían estos recaudadores de impuestos era que ellos, el gobierno les decía, ustedes van a cobrar tal porcentaje. De ahí en adelante ellos podrían cobrar lo que ellos quisieran. Y desde luego ese extra era para sus bolsillos y por eso estas personas eran ricas. Estas personas desde luego eran vistas como los peores dentro de Israel. Peores porque no solamente abusaban del pueblo, de sus compatriotas, sino que eran considerados como traidores porque estaban sirviendo al gobierno opresor. Y por eso más los odiaban, no los querían para nada. Entonces aquí dice que Jesús era amigo de estos publicanos. Por tal razón, entonces, ellos lo injuriaban. Lo ofendían, le decían cosas. Y de pecadores. Pecadores, como vimos anteriormente, son personas que son abiertamente visibles su pecado. En este caso, esperamos hablar de las prostitutas, que tal vez se paraban en una esquina a ofrecer sus servicios. Entonces, eran obviamente reconocidos. Y de eso es que ellos dicen, claro, era un comelón, era un glotón, un bebedor de vino, y se sentaba con esta gente mala, esta gente pecadora, esta gente despreciable. Y desde luego ellos tenían la idea de que al sentarse con estas personas se iban a contaminar. Y por eso era que rechazaban a aquellos a los cuales debían, ellos como líderes religiosos, como como aquellos voceros de la palabra de Dios, acercarse a estas personas y comunicarles el mensaje de salvación. Pero no lo hacía porque decía, no, 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 con esta gente no nos podemos sentar, no nos podemos reunir, no podemos acercar. Y Jesús sí lo hacía y por eso lo criticaban. Recordemos cuando vimos en Mateo 9 cómo estas personas se molestaron cuando Jesús llamó a Mateo como su discípulo y Mateo feliz celebró una cena y obviamente los invitados a esa cena eran sus colegas, sus demás recaudadores de impuestos o publicanos y pecadores, dice el versículo. En Mateo 9:10 dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, obviamente de Mateo y Jesús que estaba sentado ahí, he aquí que muchos de los publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Esta es la razón por la que ellos acusan a Jesús de amigo de pecadores y publicanos. Tenían un argumento para ellos poder decir eso. Lo tenían. Y vuelvo y repito, comer con alguien en el primer siglo mostraba esa intimidad, mostraba esa relación de amistad con alguien, el cenar con alguien, y desde luego hoy en día también lo es, pero en aquel tiempo era más simbólico, más representativo. Usted se sentaba a la mesa a compartir en su casa con alguien que verdaderamente era valioso para usted. Y nuestro Señor revela en esas ocasiones en que estuvo ya y participó con estos pecadores de su compañía y de cena, manifiesta su compasión, manifiesta su misericordia, manifiesta su amor por estas personas. Eso era lo que él hacía, solamente con el propósito de traerles el evangelio. Solamente eso. Públicamente estas personas eran odiadas por la sociedad, pero al contrario, Jesús se acerca a ellos. No con el propósito de averiguarles cómo va el negocio o que qué porcentaje pudieran sacar. No. De ninguna manera, o aplaudir a los pecadores o a aquellas damas que se paraban en las esquinas. No, él se arrimaba precisamente para reprocharles eso que estaban haciendo. Él se acercaba y se reunía con ellos para hacerles ver su pecado. Él se acercaba y les predicaba el evangelio de salvación, de arrepentimiento, y que lo pudieran ver a él como ese único salvador que les podría dar vida. Ese era el propósito de Jesús. Lucas 15:1 dice, se acercaban a Jesús, ellos venían a él, todos los publicanos y pecadores para oírle, ahí está. Ellos no iban para que Jesús les hiciera una interrogación de cómo va el negocio, no, para oírle predicar, para oírle aquel mensaje de salvación. Y los fariseos, dice el versículo 2 de Lucas 15, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y come con ellos. Esta era la crítica, siempre, de estas personas. Criticaban a Jesús porque estaba cerca de pecadores. Y todos los seres humanos, sin excepción, somos pecadores. ¿Qué tal si Jesús no se acercara a nosotros? Nosotros como pecadores no nos acercamos a Él. Jesús es amigo de pecadores, pero en esa amistad de compasión, de misericordia y de amor. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Es lo que el Salmo 14:2 nos dice. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Miró desde los cielos para ver si había alguno. Y dice el versículo 3 del Salmo 14, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es por eso la razón que Jesús vino. No hay nadie justo, no hay nadie que busque a Dios. Nadie. Jesús vino, ha venido para traer perdón a los pecadores. Es Jesús el que vino para salvar, Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino a eso. Ese es su propósito de venir a esta tierra. Ese fue el propósito de él venir y presentarse primeramente delante de estas ovejas perdidas del pueblo de Israel, los judíos. Pero rechazaron, se burlaban, criticaban, murmuraban, ofendían, sacaban cosas que no eran reales. De eso se trata el Evangelio. Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores. Es lo que dice 1 Timoteo 1:15, hablando el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibidas por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese es el propósito, para salvar a los pecadores. No para que vivas una mejor vida ahora, no para que tengas una buena economía, no para que encuentres la familia ideal, para que encuentres la pareja ideal. No, Jesús vino para salvar a los pecadores de sus pecados. Y el apóstol Pablo concluye diciendo, de los cuales yo soy el primero. Para eso vino él, para salvar a los pecadores. O sea que la salvación no es para personas que piensan que son justas. Es precisamente para personas que saben que no lo son, que reconocen que son pecadores, que son culpables delante de Dios y que lo único que merecen es el castigo de Él. Esas son las personas para las cuales hay salvación. Los fariseos rechazan el mensaje de arrepentimiento porque se creían justos e insultaban, difamaban, porque ellos no se creían pecadores, ellos no lo admiten. Entonces, lo que vemos en estos versículos que el Señor Jesucristo nos está relatando es que está identificando a murmuradores, está identificando a críticos, está identificando a calumniadores, aquellos líderes religiosos que calumniaron a Juan primeramente diciendo que ya tenía demonios, que calumniaron al Señor Jesucristo diciendo que era un glotón, un borracho, y que tal vez se juntaba a compartir con los pecadores. Eso es lo que ellos estaban tratando de decir. Y la realidad es que vivimos en una sociedad de consumidores. Vivimos en una sociedad en que, como dicen los slogans, el cliente tiene la razón. Y ese tipo de idea consumidora incluye incluso a la iglesia. Incluye a la iglesia. Y no es sorprendente cómo a menudo muchas personas critican lo que es el método del ministerio. Muchas personas critican cómo son las sillas, ah, qué incómodas, que tienen mucho plástico, que no tienen suficiente cojín. Hay personas que critican que la música de alabanza es muy lenta o que es muy rápida. No, ese pastor habla una hora y se pasa. O ese pastor casi ni dice nada, habla 15 minutos y se fue. Siempre hay críticas. Se critica todo tipo de cosas. Hay diferentes críticas en la iglesia. Y se pierde el evangelio por el motivo de las críticas. Se pierde. No quiere decir que no haya lugar para desacuerdos u opinar en humildad, tratando de hacer las cosas mejor, desde luego. Siempre hay oportunidad para ello. Pero en la manera que Jesús está hablando aquí, en estos versículos que nos está diciendo, Él manifiesta las críticas de estos líderes religiosos no por falta de entendimiento, no por falta de discernimiento, sino por falta de gratitud. No apreciaron lo que ellos les estaban trayendo, no apreciaron lo que ellos les estaban manifestando, sino que solamente tenían un deseo de criticar, un deseo de murmurar en vez de ayudar. Eso es todo. Y cuando vemos esto, tenemos que ver cómo Jesús hace manifiesto a estas personas que lo criticaban, que murmuraban. Y aquí cabe una pregunta que nosotros como iglesia tenemos que hacernos. ¿Cuáles son tus críticas hacia Jesús? ¿Qué críticas de Él? No, que pues que yo, desde que me uní al cristianismo, mi vida va de mal en peor. Yo vivía mejor antes. Yo disfrutaba más. Yo tenía un grupo enorme de amistades. Ahora son contados con los dedos. No, pero que mire que mi trabajo me está pasando esto. Pues si yo soy tu hijo, Jesús, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son las críticas tuyas hacia Jesús? ¿Cuáles son las murmuraciones hacia Jesús? Este pueblo criticó a Jesús por un mensaje que él traía de arrepentimiento. De un mensaje de arrepentimiento y de fe. Arrepentidos y creed el Evangelio. Hay personas que tal vez, por alguna circunstancia, su vida cotidiana que involucra ciertas actividades, tal vez le moleste esto. Ah, pero Jesús también como tan severo, ¿no? Yo puedo seguir viviendo pues, mi vida normal y seguir yendo a la iglesia y vivir como aparentan los demás hermanos en la iglesia. Puede ser una crítica tal vez para alguien, ¿no? O tal vez no en esta iglesia. Pero hay críticas contra Jesús. Muchas, sí, podemos enumerar cualquier cantidad. Y uno de los peores pecados que el pueblo de Israel cometió en el desierto fue murmurar, fue criticar, fue quejarse contra Dios. Por lo cual Dios castigó severamente. Hubo una generación de aquellos, o esa primera generación que salió de Egipto, que no entró a la tierra prometida. La palabra del Señor dice que Él los llevó 40 años para probar su corazón. Y estas personas murmuraron, se quejaron y no entraron. No entraron. Muchas veces el Señor les trajo castigos. Les trajo esas serpientes. Les trajo mucho. ¿Por qué? Por la murmuración, las quejas contra el Señor. Y eso lo único que manifiesta es estar descontentos con Dios. ¿Y qué significa estar descontentos con Dios? Que es una falta de agradecimiento hacia el Señor. Si nos quejamos contra Dios es porque no estamos agradecidos con Él. No estamos agradecidos. O sea que cuando hablamos de un verdadero creyente, la marca o la manifestación de esa verdadera fe es que es agradecido. Ser agradecido para con Dios. Hay muchas cosas por las que debemos ser agradecidos con Dios. Por darnos a su Hijo. Por darnos perdón de pecados. Por Cristo llevar nuestro castigo en la cruz. Por salvarnos de esa condenación eterna en el infierno. Por darnos esa justificación, que significa esa declaración de no culpables delante de Dios para poder acceder a su presencia. Y no solamente eso, sino que debemos ser agradecidos por esa eternidad que Él nos promete a su lado, después de que partamos de aquí. Hay muchas razones por las que debemos ser agradecidos para con Dios. Aún incluso de aquellas situaciones que no son tan agradables para nosotros, porque sabemos que si Dios permite algo, Dios que es soberano, todopoderoso y que nada sucede sin su voluntad, debemos ser agradecidos para con Él, porque detrás de ello hay un propósito. Hay un propósito. ¿Cómo no ser agradecidos entonces con Jesús? Y Jesús es amigo de pecadores. ¿Qué tal si no lo fuera? ¿Qué tal si Jesús se convirtiera en ese enemigo que nos odiara con justa razón por nuestro pecado? Estaríamos perdidos. Estaríamos condenados. Pero en su plan perfecto, Dios decidió junto al Hijo venir a este mundo en medio de pecadores, rebeldes, odiosos, criticones, murmuradores, a salvar a su pueblo. Esa es la realidad del Evangelio. Primera de Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Él vino para traer vida, porque estábamos condenados. Él vino a morir para que a través de su muerte nosotros podamos vivir. Esa es la realidad. Era necesario que Cristo viniera y viviera esa vida que nosotros no podemos vivir y muriera la muerte que nosotros merecemos y que Él llevó por nosotros. Romanos 5, 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Murió por los impíos. Y supongo que ha habido ocasiones en que todos hemos sido traicionados por alguien que pensábamos que era nuestro amigo. Todos, en algún momento hemos pasado por eso. Y ha sido doloroso. Ha sido algo que tal vez nos ha marcado. Porque nunca esperaríamos de alguien que nosotros confiáramos que nos saliera con una situación así. Nunca es agradable. Y el dolor nunca desaparece por completo de nuestros corazones. No quiere decir que vamos a guardar rencor, pero eso no se olvida. Que lo recordaremos tal vez sin dolor. Pero eso no se olvida. En eso consiste el perdón. Que si alguien te ha ofendido, ha cometido una ofensa contra ti, cuando lo recuerdas, no te causa ese tipo de disgusto o mal sentimiento contra la otra persona. No, lo recuerdas, pero no te sucede nada, nada. Muchas personas hemos pasado por eso, pero qué alegría es encontrar un amigo que no se da la vuelta, no nos traiciona, no nos deja en momentos de necesidad, sino que está con nosotros todo el tiempo, como lo es Jesús. Jesús es ese amigo, Jesús es ese amigo. Es inevitable que haya momentos entre amistades que se lastimen los sentimientos. Habrá, siempre va a haber. Entre amistades, entre hermanos, van a haber situaciones en que los sentimientos sean lastimados. Pero bendito es ese amigo que tiene esa capacidad o ese valor de perdonar. Bendito es ese amigo o ese hermano que tiene la capacidad de acercarse al hermano ofensor y decirle, me has lastimado en esto o lo otro, pero yo te perdono, como Cristo nos perdonó a nosotros. Cuando se permite que las viejas heridas permanezcan abiertas, el resultado es que esto siempre va a traer dolor y amargura, si esas heridas permanecen abiertas. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y eso es lo que hacemos nosotros con nuestro amigo fiel, Jesús. Confesamos nuestras ofensas a Él. Pero cuando estamos entre hermanos, como dice Santiago, confesamos nuestras ofensas. Mira, tú me ofendiste por esto, o el otro, tú me molestaste en esto. Confesamos nuestras ofensas. ¿Y qué se hace? Dice el versículo. Orad unos por otros, para que seáis sanados, para que ese sentimiento de dolor, de ofensa, de lastimación, pueda ser curada. Lo que dice el versículo. Y dice, la oración del eficaz del justo puede mucho. Aquí es donde aplica esa frase que muchas veces usamos. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero tenemos que ver cuál es el contexto en el cual está hablando. Está hablando en el sentido de confesarnos mutuamente nuestras ofensas, orar unos por otros y perdonarnos. Un amigo genuino puede sentirse herido u ofendido, pero rápidamente lo dejará atrás por motivos de amor, paz y unidad. Lo va a dejar a un lado. Por cierto, cualquiera que se niega a perdonar a otra persona, y esto es claro también, a un amigo o un hermano, ya no es su amigo. ¿Por qué? Porque si se niega a perdonarlo, se está convirtiendo en su enemigo. Y esto terminará haciéndose daño a sí mismo y tal vez a la otra persona. Gracias a Dios, Jesús es un amigo que perdona. Él es amigo de pecadores. ¿Cuántas veces hemos cruzado la línea y hemos ido a donde Dios para que nos perdone? ¿Cuántas veces hemos pasado esa línea de prohibición que Jesús nos ha marcado y venimos donde Él y Él no nos recibe con piedras, con garrotes, sino que Él nos perdona? Él nos perdona. ¿Cuántas veces nosotros, como el hijo pródigo, sucios, que hemos ofendido, que nos hemos apartado, que nos hemos ido lejos, y tal vez andando en inmundicias, hemos regresado donde Él y Él nos ha recibido, en amor, Él nos ha recibido? Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús entonces finalmente concluye esta parábola que ha venido manifestando acerca de estos niños y respondiendo a las burlas de estas personas o haciendo evidente las burlas de ellos, continúa diciendo con unas asombrosas palabras. Él dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Esto es una palabra que crea diferentes confusiones o interpretaciones. La sabiduría es justificada por sus hijos. Esto no quiere decir que usted va a ser más sabio si tiene más hijos dentro de su hogar. La sabiduría es justificada por sus hijos, que si usted va a tener 10 hijos, usted va a ser más sabio. Si va a tener 20, va a ser mucho más sabio. No. Lo que Jesús está diciendo aquí, precisamente recordemos que Él está hablándole a una cantidad de personas. Él les está diciendo es, ustedes critican a Juan porque tiene demonio. Ustedes me critican a mí porque yo como y bebo. Me están diciendo glotón y borracho. Ustedes critican porque soy amigo de pecadores. Pero el fruto de lo que yo hago y lo que Juan el Bautista hace, se demuestra por los hechos. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Juan y Jesús demostraban sus acciones de rectitud por una vida santa y por sus enseñanzas. Vuelvo y repito, Juan llamaba a la gente al arrepentimiento, a alejarse del pecado y se prepararan para la venida del Mesías. Y Juan lo demostraba a través de sus acciones. Él era una persona que vivía una vida santa, apartado. Nunca se puede decir en la Escritura que Juan hizo esto o aquello, porque él vivía apartado. Cuando Cristo llegó, había algo por qué celebrar. Cuando Cristo llegó, la fiesta de vida debía comenzar por la venida del Mesías, el ansioso, esperado Mesías, debía comenzar. Él es el que trae alivio al quebrantado, al enfermo, al pecador. Nosotros vimos todo eso. Y desde luego, Él se acerca a estas personas pecadoras de una manera amistosa, en misericordia, en compasión, en amor. O sea que aquí vemos cómo la sabiduría es demostrada por sus acciones. Y al contrario, aquellos religiosos judíos que difamaban a Juan y a Jesús, no valoraban el mensaje de ellos. No, eran profundamente desagradecidos e incrédulos. Entonces Jesús le está diciendo, la sabiduría de ustedes, ese conocimiento que se creen tener de las Escrituras, es manifiesto por sus hechos, porque están negando una verdad que es clara, es palpable. Están negándola. O sea que los hechos de ustedes están demostrando qué sabiduría tienen. Eso es lo que está diciendo. Entonces, finalmente, tus hechos demuestran que verdaderamente eres un seguidor de Cristo. Esa es la misma pregunta que está haciendo Jesús. Los fariseos y líderes religiosos despreciaron a Jesús y su sabiduría, según la comparación que Jesús les hacía, era de niños inmaduros, críticos, incrédulos. ¿Cuál es tu sabiduría respecto a Jesús? ¿Cuáles son esos hechos que demuestran esa sabiduría, mejor dicho? ¿Si le das importancia a las palabras de Jesús? ¿O tal vez pasan de un oído al otro? ¿O simplemente se presta atención en el día que se están escuchando aquí reunidos en la iglesia y después, lunes, martes, miércoles, ya el miércoles no se acuerda qué fue? Sí. ¿Tus hechos demuestran tu sabiduría? La sabiduría es justificada por sus hijos. Necesitamos una generación de hombres y mujeres transformados por el poder del Evangelio. Eso es lo que se necesita. Personas que abracen el reino de Cristo, que lo abracen, que avancen con ese esfuerzo en medio de esos ataques, esa violencia, como veíamos los versículos anteriores, en medio de dificultades, que avancen con esfuerzo, proclamando a Cristo en esta cultura, una cultura que desde luego está en contra de todo lo que la Biblia dice, pero debemos avanzar sin importar lo que la sociedad piense de nosotros. Eso es lo que se necesita. Se necesita confesar a Jesús. Y la bendición de esto, como dice el Señor, es que Él también nos confesará a nosotros. El Señor nunca nos fallará, porque Él es amigo de pecadores. Él dijo en una ocasión que Él no se iba a llamar más servidores, sino amigos. Amigos somos de Él. Jesús es el Mesías. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Él hay que venir. Para aquellos que no están en Él, que no lo conocen, o que escuchan y no han tenido esos oídos para oír, venga Jesús, el único medio de salvación. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno. Gracias, Señor. Estamos aquí. Después de escuchar estas palabras del Señor Jesucristo, ese amigo nuestro, ese Señor nuestro, ese Salvador nuestro, ese hermano mayor nuestro, su misericordia, su compasión, su amor, que vino a este mundo no para condenar al mundo, sino que el mundo fuese salvo por Él. Y te damos las gracias por ese regalo de salvación dado a cada uno de nosotros, Señor. Y te pedimos perdón a la vez, porque tal vez de una u otra forma, en alguna circunstancia, hemos sido críticos contra ti, Señor. Tal vez hemos murmurado de ti. Y eso no queremos que represente una mancha de desagradecimiento de parte nuestra hacia ti.